Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando en esta nueva emisión de Voces Divergentes. Yo emocionadísima, al igual que todas las emisiones pasadas. Esta es nuestra segunda emisión del año 2023 y bueno, qué mejor que con este maravilloso equipo, con esta maravillosa mesa de trabajo. Más adelante les contamos quién faltó. Yo creo que con esta emisión ya van a saber quién faltó. Hoy nos acompaña Fernanda. Mi nombre es Stephanie Romero y a todos bienvenidos. Fernanda, ¿cómo vas? Bienvenida a este 2023.
Ay, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan y para ti, Stephanie. Qué alegría estar de nuevo acá sentada junto a ti. Uh-huh. Nos hace falta Mayra, sí. Pero bueno, aquí estamos con toda la energía, con toda la información para seguir con este programa que siempre nos llena de emoción.
Nosotras nos turnamos, ¿no?
Sí.
O sea, como que un día falta una, otra emisión falta otra, etcétera. Pero sí, qué carajos. Pero bueno, listo, empecemos. Igual que siempre, recargadas para esta semana, ¿qué nos traes tú, Fernanda, y en ese flash?
Bueno, para esta semana le traigo el flash sobre la reforma a la salud tramitada como ley ordinaria. Uh-huh. El flash de hoy será acerca de la reforma de la salud y lo que ha sido un tema que se ha escuchado bastante luego de una reunión que se ha llevado a cabo en el Congreso de la República. Los presidentes de las diferentes comisiones a la Cámara de Representantes se definió como la reforma a la salud tramitada como ley ordinaria. ¿Tú sabes qué es la ley ordinaria?
No, pero me gustaría que nos lo explicaras ahí un poquito de una. Puede bueno. Que así como yo, no sé, los oyentes tampoco, entonces pues perfecto.
Listo. Lo de ley ordinaria quiere decir que es un texto legal aprobado por una asamblea legislativa, un congreso de diputados con validez legal y que tiene efectos en todo el territorio nacional. Uh-huh. Según se dio a conocer el presidente de la Cámara, David Rosero, en el debate se dio por fin por su parte desde el gobierno. El propio presidente Gustavo Petro asegura que la iniciativa de ser tramitada como ley ordinaria, ya que lo hemos presentado, es una reforma a la Ley 100, la ley estatutaria de la salud, que ya existe y no deseamos reformarla. En total, la idea de tramitar la reforma como ley estatutaria obtuvo 5 votos a favor, uh-huh, una abstención y una ausencia. La ausencia es la de Jaime Rodríguez, presidente de la Comisión Quinta. Uh-huh. Y luego de la discusión sobre el proyecto comenzará con la Comisión Séptima, que preside Ahmed Escaf,
¿sí?,
quien dijo que amparados en la Ley 3, artículo 3, los presidentes de las comisiones constitucionales de la Cámara tomaron decisión de seguir el trámite del proyecto de la Ley 339 de Salud por la Comisión Séptima.
La sonada reforma a la salud.
La sonada reforma a la salud.
Esa reforma ha estado, mejor dicho, en boca de ciudadanos, de políticos, de líderes todo este tiempo.
Todo es un este tema que ahorita lo tenemos bastante alto porque no es tan concreto, ¿no?
Sí. Hay como muchas brechas ahí en esa reforma a la salud. Y más adelante como que vamos a tocar nuevamente este tema porque han pasado algunos revolcones en la política colombiana, mencionaban algunos otros políticos, por esta reforma, ¿no? Y más porque efectivamente en el documento se expresa que desean eliminar las EPS del país. Y pues recordemos que estas EPS llevan años en lo que lleva del país, lleva muchísimos años estas EPS. Pero sí, no sé, Fernanda, ¿tú qué opinas de esta reforma?
Bueno, yo creo que deberían salir y explicarnos un poquito mejor, ¿no? Ya que el documento, uh-huh, pues, no es bastante claro. Y hay muchas preguntas. Conozco, digamos, varias personas que son como, no entiendo, pero, uh-huh, explica, pero es que no sé qué. Y, pues, obviamente viene aquí las inquietudes de, sí, todas las personas.
Sí. Y mira que tú tocas un tema importante y es que en Latinoamérica, Colombia es el tercer país que menos lee. Y recordemos que la reforma no son 10, 15 hojitas, son casi 80, 100 hojas de esa reforma. Y usualmente, pues los colombianos, yo creo que no sé, deberían como apegarse un poco más al tema de la web, del internet, para poder hacer, no sé, videos explicativos sobre ese documento, porque pueda que tú y yo lo leamos, pero miles de colombianos más no lo lean.
Que salga alguna persona así como en TikTok, que ahorita todo se explica.
Sí, sí, sí. No, ahorita la web está absolutamente sí, para todo, pero pues esperemos a ver en qué termina todo este cuento de la reforma a la salud. Pues yo te cuento, ahí como segundo flash, imagínate que en la misión pasada hablábamos con Mayra sobre un hecho importante que pasó hace algunos días, que es el servicio militar para las mujeres en Colombia. Pues efectivamente la semana tocábamos este importante hecho y mencionábamos que pues ojalá en algún momento tocáramos aquí en la mesa de trabajo este tema. Pues les contamos a los oyentes y a ti, Fernanda, que hace más de 25 años, y para ser exactos, exactamente desde el año 1999, el Ejército Nacional de Colombia no abría la convocatoria para que las mujeres pudieran presentarse al servicio militar. O sea, eso no es un añito, dos añitos, imagínate, hace 25 años. Sin embargo, desde el pasado 17 de febrero, más de 1.200 mujeres en todo el país efectivamente empezaron a enlistarse en las filas de las Fuerzas Armadas Colombianas. Antes de continuar, a mí me gustaría preguntarte, Fernanda, ¿tú te enlistarías en las filas del ejército?
Bueno, es que esto es muy curioso. De mi parte sería como, ¿cuál sería mi función o qué serían las funciones de las mujeres al inscribirse, sí, ya, al prestar
más
el
adelante,
servicio
vamos
militar?
Para allá. Más adelante te cuento qué van a hacer. Pero si uno así a ciegas te dice, Fernanda, enlístate en el servicio militar, ¿tú qué dirías?
No, yo creo que salgo corriendo, de mi parte.
Sí, total, no, yo también. Yo digamos que lo respeto, pero no lo haría. Yo sí, no lo haría. Pues bueno, esta sin duda es una cifra sorprendente. O sea, 1.200 mujeres, imagínate, empezaron en este nuevo ciclo. Y efectivamente, pues esta cifra sorprendió al área de reclutamiento de Ejército Nacional, pues como lo mencionábamos, batió un récord de ciudadanas mujeres que se inscribieron en todo el país. Y que además, para muchas otras que no alcanzaron a ingresar en esta convocatoria, y estas que no ingresaron, tuvieron que ser aplazadas para las próximas 3 convocatorias que faltan. Tenemos que dejar algo claro, y es que, como tú lo mencionabas, como qué labores voy a hacer o qué labores realizarían las mujeres, ¿sí? Las labores que las mujeres realizarán en este tiempo de prestación de servicios serán netamente labores administrativas en los cantones militares y también podrán dirigir operaciones en pro del cuidado del medio ambiente. Si es así, ¿te apuntas?
Bueno, si es así, ya como que ahí tengo como, bueno, la voy a pensar.
Sí, sí, como que, bueno, ya, ahí ya vamos avanzando.
Ya cambia, sí.
Pero hay que tener muy presente que no serán enviadas por ningún motivo a misiones o a operaciones de orden público, ya que estas tareas únicamente son asignadas a los soldados que ya son profesionales, es decir, a los hombres.
Bueno, ahí hay un poquito de como machismo, lo podríamos decir así. Pues porque hemos visto que hay algunas mujeres que también son fuertes, ¿no?
Sí,
también
total.
Se criaron de manera que pueden hacer también algunas cosas como los hombres. Claramente, nosotras como mujeres podemos hacer muchas cosas al igual que los hombres, y aquí viene el tema de la igualdad, pero pues también hay mujeres que pueden hacer este tipo, claro.
Sí, concuerdo contigo. De igual manera, no dejo de lado que es un gran avance que después de 25 años una mujer se pueda nuevamente enlistar, ¿no?
No, eso
pero
es una
vamos
noticia,
ahí
mejor
avanzando.
Dicho.
Esperemos que sí, efectivamente las mujeres lo desean y quieren ya ir a operaciones como tal, militares y demás, pues lo puedan hacer.
Bueno, y también esperamos que al futuro, ya cuando esté el tema, mejor dicho, cerrado, vayamos y hablemos con una de estas chicas y nos cuente cómo es la experiencia de estar ahí.
Sí. Total, ojalá nos cuente. Pero bueno, de pronto alguna o algunas mujeres que deseen postularse, no nosotras, aclaramos, nosotras ya dijimos que no, pero si hay alguna que efectivamente nos está escuchando y desea postularse para prestarle servicio militar en las próximas convocatorias, se estarán preguntando de pronto, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tengo que tener? Etcétera, etcétera. Pues les mencionamos que inicialmente sí o sí tiene que ser colombiano. Tiene que ser ciudadana colombiana. Segundo, en cuanto a la edad, solamente son permitidas mujeres entre los 18 y 23 años. O sea,
no
si yo hubiese
aptas.
Querido, sí, si yo hubiese querido, no puedo. Ya pasé
no
el límite de edad. Y tercero, ser apta como resultado de los tres exámenes de aptitud psicofísica. Pues recordemos que efectivamente tanto a hombres como a mujeres les hacen unos exámenes físicos para saber pues si son aptos. Así que invitadísimas a todas las mujeres que quieran o deseen enlistarse en las filas del Ejército Nacional para que pues en las próximas convocatorias efectivamente se puedan inscribir. Y tú, Fernanda, si cambias de opinión, entonces ¡pum! De
pero
una.
Pero ya no soy apta porque también ya pasé el límite de edad.
Sí, se me ha olvidado. No, yo tampoco. Pero bueno, invitadísimas todas las mujeres que quieran enlistarse de una. Háganle ahí que efectivamente ya se abrió la convocatoria después de 25 años.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes, sin novedad.
Bueno, hoy vamos a tocar un tema que ha estado, mejor dicho, mal en redes sociales, en ciudadanos, en políticos. Un tema tremendo, y es que hace algunos días, a través de una alocución presidencial por parte del presidente Gustavo Petro, los colombianos nos enteramos, y digo, nos enteramos, porque efectivamente, yo creo que tanto tú,
estamos
Fernanda, como
incluidas.
Yo, sí, ahí, estamos ahí incluidas. Nos enteramos de que tres ministros ya no iban a continuar en el gabinete del gobierno. Estos ministros, de pronto para las personas que no lo sepan y también para hacer aquí un recorderis, fueron Alejandro Gaviria, quien era ministro de Educación, María Isabel Urrutia, ella era ministra de Deporte, y Patricia Ariza, quien ocupaba el cargo de ministra de Cultura. Este anuncio, sin duda, pues fue sorpresivo. Yo creo que fue de verdad sorpresivo para todos, y más porque no va mucho tiempo del gobierno de Petro.
Incluso hasta el momento, hasta este momento que estamos acá sentadas, yo me pregunto, ¿qué pasó?
Sí, todos quedamos como...
¿Cuál? No, no entiendo el motivo, o bueno, ¿cuál es lo que quiere hacer el cambio el señor Gustavo Petro? ¿Qué cambio quiere hacer? ¿Con qué nos quiere sorprender?
Sí. Y tan reciente, ¿no? O sea, a mí la verdad me causa curiosidad lo reciente que es, porque es que no va ni siquiera un año de mandato, sí, como para decir, bueno, está haciendo algunos ajustes y demás, pero pues, bueno, tan pronto efectivamente se mencionó que estas personas no continuarían en sus cargos. Se mencionó de manera casi inmediata quiénes ocuparían de ahora en adelante estos cargos. O sea, esto es como los trabajos. Te sacan y tú no eres independiente. De una te tienen tu reemplazo.
Tú no eres indispensable,
sí,
en una,
¿no?,
empresa.
No,
y,
eso
y acá
es
lo vemos.
Sí.
Claramente lo vemos.
El ejemplo claro es el gobierno. Pues, bueno, por parte del Ministerio de Educación, este ministerio ahora estará en cabeza de Aurora Vergara. Y quiero que ahora, pues, conozcamos un poquito de quiénes son los nuevos ministros para saber, bueno, a qué se dedican, son aptos, no son aptos.
Sí, cuéntanos, por favor.
Pues, bueno, Aurora Vergara es socióloga de la Universidad del Valle y además tiene un PhD en sociología de la Universidad de Massachusetts. También fue ganadora del premio Martin Liskin de Lasa en el año 2014. Y por una disertación de doctorado que integra activismo y producción rigurosa de bastante conocimiento. Ahí, pues, bueno, me parece que es apta.
Suena interesante.
Sí, es estudiosa, digamos que en ese sentido, bien. Por parte del Ministerio de Deporte, a este ministerio llega como ministra Astrid Rodríguez. Ella es licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, también es magíster en Educación y doctora de la Universidad Externado en Estudios Sociales. O sea, ya también es doctora.
Aparte de esto, a la señora, perdóname, se me olvidó el nombre, la
¿con
nueva
cuál
ministra de
todas?
De Deporte,
Astrid Rodríguez,
le va a tocar una labor que estaba haciendo la anterior ministra Isabel, y es unos casos que tiene ahí, que estuve leyendo, de 1800, si no estoy mal, de algo que estaban construyendo, que se les dio el dinero y hasta el momento no estaban construyendo nada. Ella mencionaba algo como, bueno, me liberé. sí, dejo sí, esto, sí, sí. Pero es un caso de corrupción que a la nueva ministra le tocará ahí poner ojito.
Bueno, nos tocaría ver si efectivamente también por esos casos es que el presidente dijo, no más, ya, nos toca sacarlos. Bueno, esperemos, pero continuemos, continuemos. En cuanto al Ministerio de Cultura, que ya es este último, que estaba antes encabezado por Patricia Ariza, llega temporalmente como ministro encargado Ignacio Zorro. Zorro es formador musical y de hecho, para las personas que de pronto no lo saben, es uno de los más reconocidos en Colombia. Él nació en Bogotá y cuenta con más de 40 años de trayectoria en la industria de la música. Dirigió también la formación de profesionales de música para Colombia con la Organización de los Estados Americanos, como todos o la mayoría lo conocemos, que es la OEA, y lideró la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura de Boyacá. En esos aspectos, yo diría que efectivamente son aptos. Todos, sí, digamos que tienen experiencia relacionada o correlacionada con lo que van a ejercer en cada uno de sus ministerios. Hay que dejar algo aquí sobre la mesa también, y es que todos sabemos que cualquier cosita que vaya pasando en el gobierno le van sacando brechitas, ¿no? Como
sí,
que
eso es vean, real.
Este se dedica a esto, este se dedica a lo otro. Por parte del Ministerio de Deporte, la señora Isabel Urrutia mencionaba que ella creía que eso era un fiel caso de mermelada. Y lo decía más que todo porque al parecer, supuestamente, hasta donde va actualmente Colombia, todos los ministros de deporte los pone el partido de la U.
Sí, es verdad.
Imagínate. O sea, ahí ya habría un caso de mermelada. Y por parte de Zorro, al parecer, él es el profesor de piano de las niñas de Gustavo Petro.
¿Mm? Oh my God.
Fuerte. Pues bueno, este cambio de ministro sin duda evidenció una posible crisis en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues por lo menos Patricia Ariza, quien era la ministra de Cultura, mencionó en una entrevista con algunos medios de comunicación que ella al menos hubiese deseado que el presidente le diera esta noticia personalmente. Pero al parecer, pues no fue así. Y ella mencionó lo siguiente, aquí abro comillas: soy una persona con una trayectoria suficientemente importante en el arte y la cultura como para que me entere por las noticias de que me sacó. Y además agregó a esto: no soy ni seré su enemiga. Seguiré respaldando y seguiré siendo leal. Esa palabra es muy importante en mi vida. Me hubiera gustado que me hubiera dado la cita que desde hace tiempo le venía pidiendo. Que esta noticia es para que me la diera mirándome a los ojos. ¿Qué tal?
Y en parte tiene razón,
sí,
¿no?
Sí, total. Total, total, totalmente. Y también porque, pues no sé, imagínate tú ver el noticiero desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde tú estés, y enterarte que ya no tienes trabajo por ese medio.
Por ese medio, no, sí, no.
O sea, no, ahí sí el presidente Gustavo la embarró.
Se equivocó, sí, señor.
Exactamente. En cuanto al exministro Alejandro Gaviria, él publicó en sus redes sociales una imagen en la que se le veía junto a la hoy ministra de Educación, Aurora Vergara. En esta imagen los dos posan sobre una mesa como si estuvieran en una junta, y en esta imagen en la parte inferior escribió lo siguiente: mi esposa me dicta, yo escribo, renuncio al Ministerio de Educación por razones de salud. Dejemos así.
Esto es un poco dudoso, ¿no?
Sí. Y yo creo también que es como en medio de todo contundente, porque recordemos también que en relación a los demás exministros que no continúan en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el más mencionado pues hasta ahora es Alejandro Gaviria. Y es porque hace unas semanas antes, él había presentado un documento con varias inconformidades respecto a la actual reforma de la salud, la que hablábamos en nuestro flash informativo.
Sí.
Recordemos que Alejandro Gaviria fue ministro de salud en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y yo creería también que de pronto eso le da como la potestad de saber de pronto si están bien las decisiones o no en cuanto a esa reforma, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí está el problema de salud.
Sí, sí.
Del señor Alejandro, pero bueno.
Sí, total. Pues ya para ir finalizando esta sección que fue dura, también Alejandro mencionó que en varias oportunidades pues él no estaba de acuerdo con la eliminación de la CPS, que en realidad pues es como uno de los temas principales que se maneja en esta reforma, y Gaviria indicaba que en realidad esta medida no solucionaba la insostenibilidad financiera, tampoco solucionaba la corrupción y mucho menos las desigualdades territoriales. Y pues él ya para ir aquí finalizando también afirmó afirmaba que el sistema de salud colombiano efectivamente tiene muchas fortalezas, como a contrario de lo que muchas personas creen, y que estas fortalezas se deben al producto de 30 años de innovación y trabajo colectivo, por lo que él mencionaba que destruirlo iba a ser un verdadero suicidio para la salud del país.
Pero esto aún no está confirmado de que sí se va a destruir, ¿no? De que sí se van a eliminar las EPS.
Es como lo que uno de los puntos.
Lo que mencionábamos anteriormente, no es concreto el documento, no sabemos. Uh-huh. Tendríamos que invitar aquí al presidente Gustavo Petro, por favor.
Ojalá nos acepte algún día la invitación. Si nos está escuchando, que por favor nos acepte. Pero bueno,
aquí, ayúdanos a entenderte, por favor.
Exactamente. Yo creo que hay que dejar entredicho un poco que este tipo de decisiones hace que la gente dude sobre la credibilidad del gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Y también le da como un poco de alas a la derecha para que digan, vea, la izquierda no sabe gobernar.
Y es verdad.
Ya se les fueron 3 ministros, se pueden ir muchos más, esto va en caída. O sea, eso es darle patica a los demás, en realidad.
Es darle patica a la oposición.
Sí,
ellos deben estar ahí pendiente a cualquier granito para de una vez salir.
Totalmente. No ponemos acá entredicho a lo que se dedican o los estudios que tienen los demás, porque ya evidenciamos que efectivamente sí pueden ser aptos para sus cargos, pero pues esperamos que ojalá lleven a cabalidad cada una de sus funciones.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Bueno, compañera, en este caso nos vamos con la efeméride, mis queridos oyentes y Stephanie, uh-huh. Y vamos con el primer caso de coronavirus en Colombia.
Ish.
Ya, ¿cuánto tiempo ha pasado, por Dios? Y
fuerte.
Aún seguimos con el tema.
Sí, ya han pasado, ¿qué? 3 años, desde el 2021, creo que fue. Ay, ya, se me olvidó. Pero listo. ¿Qué vamos a recordar hoy entonces?
Bueno, aquí claramente vamos a recordar, no es del todo un hecho político, pero sí, uh-huh, se trata de un hecho que conmocionó a todos y cada uno de los sectores del mundo y que la gran mayoría no esperaba vivir esta situación.
Uh-huh.
El 6 de marzo del 2020, no 2021.
Ok, bueno, listo, ahí lo aclaré. Sí, listo, 2020.
Se confirma el primer caso de coronavirus en Colombia y no sé si a ustedes les sucedió, pero al inicio cuando yo veía noticias sobre el coronavirus, yo de verdad no creía que fuéramos a vivir. Yo decía dentro de mí, oh por Dios, hasta aquí llegamos.
Sí, yo también yo en realidad me imaginaba que nunca iba a llegar el coronavirus a Colombia. Nunca, no sé.
Lo veíamos como muy lejano.
China
por
está
allá.
Lejos.
Sí.
Idea, no, pero bueno.
Bueno, todo lo que nos dejó el inicio de esta pandemia en nuestro país, recordemos que el primer caso se evidenció en una joven de 19 años que llegó a Colombia desde Italia.
Uh-huh.
De acuerdo al Ministerio de Salud, luego de esto, no tengo que recordarles específicamente qué vivimos, porque sé que todos lo tenemos marcado en nuestra memoria y esto jamás se nos va a olvidar. Uh-huh. Sin embargo, es necesario recordar la lamentable cifra de fallecidos y cómo estábamos hoy en día. La cifra de fallecidos a corte del 15 de febrero del 2023 son de 142.296 personas.
Uh-huh.
Y hoy en día se han aplicado más de 36.948.604 vacunas.
Sí.
Y ya estamos con el cuarto refuerzo. ¿Cuántas vacunas tienes tú, Stephanie?
Yo tengo 3. Me falta una. ¿Tú cuántas tienes?
Yo también tengo 3, pero realmente me la apliqué porque iba a salir del país.
Sí, bueno, y sí, ese era un requisito.
Era un requisito.
Sí o sí tenías que tenerla.
Yo creo que tendría 2 nomás.
Sí. Yo creo que, bueno, uno, pues la cifra efectivamente pues es alarmante. 142.000 personas que han fallecido al 15 de febrero del 2023. ¿Tú recuerdas qué estabas haciendo ese primer día que llegó el virus aquí al país? ¿Te acuerdas en qué andabas?
Yo estaba esperando a mis tíos con mis primas,
uh-huh,
que se habían ido para el Amazonas. Y uh-huh, ellas llegaron y
chao cerrados.
Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando. O sea, ya me acuerdo mucho que estaba trabajando. Y mira que, no sé, pero yo sentía el ambiente como tenso. O sea, sí, como es algo que tú no esperas que vaya a pasar y que finalmente sucede. Pero efectivamente sí me acuerdo un montón. La primera cerrada, que como que todos a trabajar en la casa y que uno dijo... Sí. Yo en mi pensamiento decía, eso es una semana.
Y el corre de que te vamos a llevar el computador a la casa, el teletrabajo, sí, y te transportamos. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, eso fue fuerte, tensionante.
Fuerte, fuerte. Bueno, yo la verdad pienso que no hay que bajar la guardia. Yo sí siento que hay que continuar igual en la medida de lo posible. Ya no utilizamos tapabocas, pero sí seguir manteniendo algunas cositas ahí como para no... atraerlo, ¿no? Y también es el tema del lavado de manos, el cuidado de que siempre estemos como pendientes de que si vamos a estornudar, pues el codito, ¿sí? Todo ese tipo de cosas yo creo que también ayudan a que se amengüe un poco el tema de los contagiados.
Sí, claro que sí. Uh-huh.
Los irreverentes.
Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En nuestro top número 5 tenemos a Roy Barreras. Él es arroba Roy Barreras, quien actualmente es el presidente del Senado de la República, y trinó lo siguiente. Queridos lectores, trinoadictos, me desconecto por 5 días por recomendación médica. El reposo y el silencio hacen parte de la recuperación. Estaré de vuelta, Dios, mediante el sábado. Descansen ustedes también. ¿Qué
¿Por
tal?
Qué, ¿por qué esperar? ¿Por qué te ausentas?
¿Qué tendrá? Ah, varias ¿Qué personas. Tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué haces que tengas que irte de Twitter? O sea, muchas personas, bueno, cuestionaron como que, ay, sí, vaya, sí. O sea, el silencio y usted, mejor dicho, como que compaginan, ¿sí? Pero, pues, no sé, su trino fue bastante cuestionado porque Roy Barreras, de hecho, es uno de los políticos más, como más influyentes en cuanto a trinos. Uy, el Cana, o no sé si es su community manager, no sé, pero Cana hasta ahí. Dele con trinos. Y no sé, yo creo que en la siguiente emisión les vamos a decir si efectivamente hizo falta o no. ¿Qué sí. crees tú?
¿Será ¿Y que si regresa falta? El sábado o no?
Sí, les vamos a contar en la otra emisión a ver qué pasó en esos 5. O si regresó antes de los 5 días y no se aguantó.
Bueno, vamos a contar
sí,
los días, por
pudo
favor.
Pasar, puede pasar.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Paola Herrera, ella es arroba Pao Herrera C, quien es periodista y trinó lo siguiente, agoniza la reforma a la salud.
Como Así, siempre, ya. Este tema relevando sí, por todo lado.
Sí, sí, contundente. ¿Y tú qué crees? ¿Si agoniza? Sí, yo digo que un poco, sí. un poco, o sea, no, tú decías algo importante y es que hay temas que sí creo que tienen que ser un poco más claros, sí. Cómo va a ser esa reforma, cómo se va a realizar, si van a eliminar las EPS, cómo va a ser la transición de esas personas a otras entidades, bueno, mejor dicho, un montón de cosas, pero sí, sí siento sí, que agoniza un poquito, sí, sí lo siento, y con todo esto que pasó del ministro Gaviria, o sea,
aún más,
sí, perdón, ex-ministro, porque ya no es ministro, pero sí, con todo lo que pasó con él, sí nos deja entredicho que de verdad esa reforma a la salud está fuerte.
Amén.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a Vicky Dávila, ella es arroba Vicky Dávila H, quien trinó lo siguiente... Lo de la congresista Susana Boreal y su pareja es vergonzoso. El señor no tiene estudios acreditados, no cumple requisitos para el cargo, era mal estudiante y gana 9 o 10 millones de pesos. ¿Su mérito es ser novio? Hay que dar ejemplo y respetar a los colombianos. ¡Qué desastre!
Por Dios, Susana Boreal fue la que dijo en directo que fumaba marihuana.
Sí. Sí, y adicional, pues bueno, recordemos que ella es congresista actual por el pacto histórico, ella fue elegida no por voto como tal de la persona que haya ido a salir y a votar por ella, no, ella fue elegida porque la lista era cerrada, entonces pues ya había una lista ahí, ¿no? Y Susana Boreal efectivamente se ha visto envuelta en bastantes críticas porque recordemos que ella llegó a este puesto básicamente porque se hizo famosa en el paro nacional. ¿Recuerdas el paro nacional?
Sí, por supuesto.
En Medellín, efectivamente, ella salía con un grupo de jóvenes a tocar en las calles, como son de protesta, etcétera, etcétera, y la incluyeron en esa lista. Tan de buenas o tan de malas, no sabemos, quedó. quedó como congresista. Y para las personas que de pronto no lo saben, estos últimos días ella ha sido tendencia. Uno, pues porque efectivamente dijo que fumaba abiertamente marihuana, casi todos los días. Así riéndose dijo, sí, todos los días, todos los días fumo. Todos los días fumo marihuana. Y lo otro, porque también se evidenció que su novio actualmente está trabajando en su UTL y gana entre 9 o 10 millones, pero él no es graduado. Como dice Vicky Dávila, ahí tiene toda la razón. No le discuto, no le discuto, porque es algo que en el gobierno anterior muchos discreparon con eso. Personas que no tenían competencia, personas que efectivamente no estaban aptas, y se está repitiendo.
Esto debería cancelar.
Sí, y escalarse un poco más, escalarse. Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa con Susana.
Esperemos que así también como está en el ojo del huracán, se revise el tema. ¿Puede pasar?
Sí, total. Y pues ella dice, aquí ya para ir finalizando este trino, ella dice que efectivamente, pues ella lo puso ahí porque tiene todas las competencias, según ella, ¿no? Pero pues no sabemos si es un interés personal o efectivamente es laboral.
Número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a Pamela Forero. Ella es @PamelaForeroB. Ella es abogada y trinó lo siguiente. Nadie va a hablar de que Gustavo estaba vestido de cadera para arriba y en jeans de cadera para abajo. ¿Tú ya has visto eso?
Pues, yo sí, no.
A mí me dio risa, tengo que aceptarlo. Me dio risa. Y me recordó el tiempo de pandemia, que uno se vestía para arriba bien.
Y la
bien
pijama. Fine,
y para abajo en pijama. Pero en temas ya políticos, pues no me parece como lo suficientemente coyuntural para decir, uy, Gustavo Petro, ¿qué onda con esa moda? O sea, no. Además, en la locución él no salió completo. Él solamente salió de estómago para arriba. Entonces,
aparte que debemos estar pendientes a lo que él está diciendo, lo que está hablando, no su forma de vestir, por Dios.
No sé hasta dónde vamos a llegar con esa cuestión de que efectivamente todos se tienen que vestir. Uno a... Pero sí. Sí, sí, lo vi y yo dije, tan chistoso. O sea, se veía chistosito. Nosotras aquí estamos viendo la imagen.
Sí.
Y es un contraste, ¿no? Porque mira, por lo menos todos los ministros, sí, todos los ministros, pues están vestidos de paño. Eso sí, lo decimos. Francia está en un vestido muy bonito, amarillo. La ministra de Salud con un pantalón, sí, como de paño rojo. Y él es el único que está en jean. O sea, sí. Él rompió literal ese paradigma de que todos los presidentes tienen que estar uno a, ¿no? Bueno, él lo rompió.
Sí, deberían ir a chismear la imagen y reírse un poquito.
Sí, y nos cuentan también si efectivamente están de acuerdo con Pamela o si dejamos ese tema para otra discusión.
Número 1.
En nuestro top número 1 dejamos a Alejandro Gaviria. Él aparece en Twitter como @GaviriaU, ¿quién es? El exministro de Educación. Y trino lo siguiente. Agradezco a @GustavoPetro la invitación a hacer parte de su gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles. ¿Qué tal?
¿Qué pasó, amigo? No te
no,
vayas.
Ya, a mí con eso ya me dejó claro que efectivamente se fue no porque él renunció, sino porque algo pasó respecto a sus opiniones.
Sí, ya yo nos lo queda la duda clara.
Sí, ¿y tuviste ya qué puso en su Twitter?
No.
¿Te has echado la miradita? Pues invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que vayan a Twitter, miren su perfil y en su encabezado puso reformista democrático, defensor de la libertad de expresión. Ahora exministro. Ya no
algo
era
doloroso.
Sí, sí, sí. Ahí ya nos deja como ese pensamiento de verdad se fue porque algo pasó referente a sus opiniones o qué sucedió. O sea, ahí quedamos con ese lío en nuestras cabecitas, digo yo. Pero bueno, llegamos al final de una emisión más, de la segunda emisión de este año 2023. Yo creo que nuestro propósito siempre es informar, hacer que la gente como que vea todo un poco de manera diferente, desde otra perspectiva. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Stephanie Romero y antes de irme me gustaría que por favor nos sigan en nuestras redes sociales como @voces_divergentes, así aparecemos en todas, en Twitter, en Facebook y en Instagram, para que por favor nos sigan. Entonces a todos gracias, Fernanda.
Bueno, me despido, me voy encantada de estar nuevamente aquí sentada acompañada de ti, Stephanie, que siempre aprendemos, ¿no? Traemos información, pero total. Al mismo tiempo nos llevamos un aprendizaje. Y nada, lo que dice Stephanie, nos vemos en nuestras redes sociales, ya estamos nuevamente activas. Y váyanse y chequean esos twitters que están, mejor dicho.
Sí, muchísimas los esperamos gracias. A todos. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en una próxima emisión aquí a través de Voces Divergentes y Uniminuto Radio. Chao a todos.
Siempre vuelan en agosto. El cielo partieron a las víctimas en dos. Lo pienso y se quiebra mi voz. El realismo mágico nos tienta más de uno a decir adiós. Y aunque estoy cansado de quejarme y que el gobierno todo lo improvise, también me tengo que sumar. No soy el hombre que yo siempre quise. Y a lo mejor me suena falso cuando intento ser tan positivo, porque hay más de 6,000 razones para seguir siendo negativos. Seguro que entre la locura hay ilusiones enteras, aunque la noche siga oscura.
Para mí política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.